Bien, vamos a tener una lectura en la primera carta a los Tesalonicenses y en el capítulo 5, una porción que está enlazada con la última parte del capítulo 4, una relación directa con todos los versos a partir del verso 13 del capítulo 4. Capítulo 5, versículo primero. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, para los que vienen siguiendo los estudios en Primera de Tesalonicenses, pues seguramente les será mucho más comprensible lo que vamos a decir esta mañana. En el capítulo 4 y en los versos del 13 al 17 se habla de la segunda venida de Cristo, lo que se conoce como la parusía. Y en esos textos que ya estudiamos en su momento, concretamente el último miércoles, se nos explica qué pasará con aquellas personas que murieron antes de que el Señor venga, pero creyendo en Él como su Señor, como su Salvador. ¿Y qué pasará con las personas que vivan o vivamos cuando el Señor vuelva a esta tierra? En síntesis, lo que el apóstol Pablo viene a explicarles a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica, es que no habrá ninguna ventaja de los vivos el día de la segunda venida de Cristo respecto de aquellos que habían partido primero, y como dice en el verso 13, en el 14 y en el 15, durmieron en el Señor. Se emplea aquí para dormir en el Señor una palabra que hace referencia al sueño de la muerte. O sea, es una palabra que dentro de la misma está encerrado el concepto de la muerte, el concepto de lo tanático. Y hablando de las circunstancias, cómo se dará esa segunda venida, recordábamos a los hermanos y a las hermanas el miércoles que el término parusía no solo significa venida, sino significa presencia, y que tiene un sentido dinámico en el sentido de que el Señor está viniendo. Es decir, se está deviniendo el tiempo, se está deviniendo la historia, y al final del tiempo histórico para la Iglesia, momento que solamente Dios conoce, el Señor Jesucristo volverá tal y como lo prometió cuando dijo vendré otra vez, en diversas circunstancias, volverá ya como tenemos en el Antiguo Testamento, justo a poner sus pies sobre aquel lugar del que desapareció siendo llevado, digamos, al cielo, en el sentido de la Biblia, en la cima del Monte de los Olivos. Bien, en relación con esto, dice el verso 18 del capítulo 4, por tanto, en función de que tanto los que hayan muerto o hayamos muerto en Cristo, que morir en Cristo significa dormir en Cristo, porque Dios no exige una paga dos veces, la muerte por nuestros delitos y pecados ya ha sido experimentada en la muerte de Cristo. No sé si dijimos aquí en alguna ocasión, creo que sí, que el Señor Jesucristo no murió solo en la cruz del Calvario. Esto se predica, y se predica no teniendo en cuenta enseñanzas fundamentales de la Escritura. Es verdad que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Pero en la persona del Señor Jesucristo murieron todos los seres humanos. La palabra del Señor dice que si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Y añade que por todos murió para que los que viven o los que vivamos ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso al final dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Es decir, ¿cuándo va a volver el Señor a esta tierra, a esta parte del mundo en el que vivimos? ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo? ¿Cuándo va a ocurrir la transformación de aquellos que vivamos, según explica el apóstol Pablo en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, que dice que los que vivamos, en realidad lo dice de la siguiente manera, dice, he aquí os digo un misterio, dice, no todos moriremos, no todos moriremos, en el sentido del morir tal y como lo conocemos hasta ahora. Dice, pero todos seremos transformados cuando venga el Señor Jesucristo. Dice, en un abrir y en un cerrar de ojos. Emplea una expresión muy significativa, quiere decir, en algo muy rápido, y que será en un momento difícil de cuantificar desde el punto de vista de cómo nosotros medimos el tiempo. Todos seremos transformados, y seremos transformados de la misma manera que resucitarán aquellos que partieron y murieron en Cristo, hayan muerto en las circunstancias que hayan muerto, en el lugar que hayan muerto. Ahora, ¿esto cuándo va a ocurrir? Sobre esto hay opiniones muy diversas, y opiniones que intentan fundamentarse en la palabra de Dios y diferenciar aquello que en la palabra de Dios no está diferenciado. Poniendo un ejemplo fuera de contexto, cuando el Señor Jesucristo habla del matrimonio, dice, lo que Dios unió, y el término que se emplea en el original griego es lo que Dios unió en matrimonio, es el aspecto del cónyuge, el aspecto conyugal, compartir el mismo yugo, lo que Dios unió en matrimonio, que el hombre no lo separe. Bueno, pues lo que en la palabra de Dios tenemos unido como revelación de Dios, debiéramos de respetarlo y no separarlo. Yo sé que personas que han elaborado doctrinas acerca de la segunda venida del Señor han separado cosas que en mi criterio están unidas en la palabra de Dios, pero lo han hecho con la mejor intención, y sin duda que algunas de estas personas, como decíamos el miércoles, Dios las utilizó en su vida para grandes cosas, y hay que dar gracias a Dios por estas personas. Pero el análisis de la Escritura sigue hasta el día de hoy, y nada nos va a beneficiar sobre la base de ignorar aquellas cosas que Dios quiere que Dios conozca. En relación con esta segunda venida de Jesús y una segunda venida que se hará con voz de trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, de la que la palabra de Dios dice que todo ojo le verá, pues viene lo que viene a continuación en el capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos, habla de tiempos cronológicos, habla de tiempo histórico, acerca de los tiempos históricos o del tiempo histórico en que esto va a ocurrir, cuando el Señor Jesucristo va a volver, dice el apóstol Pablo, acerca de los tiempos históricos y de las ocasiones, que son los momentos dentro de ese tiempo histórico, que es, para ocasiones emplea un término, que es un término temporal, pero no cronológico, y que hay que traducir por ocasiones, o hay que traducir mejor por momento. Acerca del momento histórico cuando va a volver al Señor, y acerca del momento no cronológico, no histórico, que Dios va a escoger, dice, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, literalmente es con precisión, porque él se lo había enseñado cuando estuvo entre ellos, él era fundador de esta iglesia con otros hermanos, como hemos visto en su día, porque vosotros sabéis con precisión que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Traduciendo más exactamente de los originales, es porque vosotros sabéis con precisión que el día del Señor así viene, tiene un sentido dinámico, así viene como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. ¿Dónde están las enseñanzas que nos pueden confundir? Se han enseñado, se han escrito y se siguen escribiendo muchas cosas en cuanto a la venida del Señor. Podemos escuchar cosas en mensajes, en lugares como este, o a través de la radio o en la televisión, sobre la venida del Señor, que no son de recibo a la luz de la revelación de Dios. Podemos escuchar que una cosa es la segunda venida de Cristo, a parusía, que otra cosa es el día de Cristo, que otra cosa es el día del Señor, que otra cosa es el día de Jehová. Todo esto es un discurso demagógico, si hay conocimiento de lo que dice la palabra, o un discurso, y espero que el Señor tenga en cuenta la intención de mi corazón cuando digo que es un discurso sobre la base de la ignorancia. Es decir, el día de Cristo, el día del Señor, el día de Jehová, el día de Yahvé, y la segunda venida del Señor no son días diferentes. Y aún hay el día de Jesucristo. Y además está el día de Cristo y el día de Jesucristo, en el capítulo primero de Filipenses, exactamente en el mismo contexto y hablando del mismo día. Y se diferencian para hacer una serie de departamentos estanco y montar pues todo un aparato de confusión sobre la segunda venida de Cristo. Yo quiero decirles, para los que son más estudiosos de las Escrituras y se preocupan más, que no hay en el Nuevo Testamento una clarificación más grande sobre la segunda venida de Cristo, del Señor Jesús, que la que tenemos en Primera y Segunda Tesalonicenses. Es decir, si estudiamos bien la primera carta a los Tesalonicenses y la segunda, tendremos claro cómo puede ocurrir la segunda venida, el cuándo puede ocurrir, solo Dios lo sabe. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo habló de esto y estaba aquí en la tierra, y en su discurso escatológico que tenemos recogido en Mateo 24 y 25, que se separan en los libros y en las predicaciones, y es el mismo discurso, él dijo que respecto del día y de la hora no lo sabe nadie. Y dijo una cosa que va más allá de lo que yo puedo captar, pero que yo acepto. Dijo, ni el Hijo lo sabe. Y eso es como muy fuerte. Ni el Hijo lo sabe, solo el Padre. Por lo tanto, aquello que ni el Hijo sabe, no elucubremos nosotros sobre estas cosas y levantemos una serie de aparatos que no nos corresponde a nosotros. O solamente que solo Dios, cuando dice el Padre, para mí está hablando de Dios, Dios como uno en el que hay varios, en su totalidad. Solo Dios lo sabe. Bueno, pues en este sentido, hay expositores. Todavía esta mañana, muy temprano, estaba yo recordando el primer expositor, que fue el que levantó un sistema sobre la segunda venida de Dios, que Dios utilizó para que muchas personas conociesen el Evangelio, y cómo argumenta para separar lo que empieza en el capítulo 13 de Primera Tesalonicenses y sigue en el capítulo 5. Y la argumentación, pues es pobre. La argumentación es la opinión de un hermano que veía las cosas de esa manera, pero no es la opinión de la palabra de Dios, porque está hablando de la segunda venida en los versos del 13 al 17. Y el versículo 18 es un colofón a todo lo que dice, igual que el versículo 11 lo es a todo lo que dice del 1 al 10 en el capítulo 5. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, hablando de la segunda venida, después de que Cristo aparece y los muertos en Cristo resucitan primero, dice, luego, o inmediatamente después, nosotros, los que vivimos o vivamos, que esto sí que se puede traducir correctamente de las dos maneras, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, o literalmente al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se interpreta que el aire es el cielo, y eso no tiene fundamento. O sea, en la palabra de Dios, lo que es el cielo, en el sentido espiritual, no se puede confundir con las metáforas que se emplean en los libros de la Biblia para hablar de una realización eterna en la misma interioridad de Dios. O sea, el cielo, si queremos ser claros, es Dios, y no tenemos una explicación que vaya más allá. El cielo no es el cosmos, el cielo no es el universo. Es decir, incluso esta tierra y este cielo en el que vivimos pasarán, y habrá cielos nuevos y tierra nueva que no sabemos cómo van a ser, pero el cielo al final es Dios. Igual que al final no hay templo porque el templo es Dios, igual que al final no hay luz porque la luz es Dios, en esa Jerusalén celestial que se habla en el libro de Apocalipsis, igual que al final no hay sol porque el sol es Dios, ¿no? Bueno, pues el cielo es Dios. Procedemos de Dios y vamos hacia Dios. Y ocurrirán una serie de cosas, pero no se puede decir que en el capítulo 4 se está hablando de que el Señor viene a por su iglesia y que en el capítulo 5 ya no se está hablando de eso. Que en el capítulo 5 se está hablando del día del Señor, que eso es otra cosa diferente. Que ese día del Señor es para los que no creen. Que no es para los que creen. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice, leemos así: luego nosotros, los que vivimos o vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor o salir al encuentro del Señor en el aire. Se sale al encuentro de alguien que viene, no de alguien que se va, que no viene, al encuentro de alguien que viene. Si no, diría que el Señor saldría a nuestro encuentro, porque nosotros iríamos. No, no, nosotros salimos al encuentro de Él, porque Él viene, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero acerca de los tiempos, es decir, ¿cuándo va a ocurrir esto? Es que la cosa no puede estar más clara, porque la división en capítulos y versículos la hemos hecho los hombres, no está en los textos originales. Es decir, el apóstol Pablo escribió una carta, no hay puntos y seguidos, no hay puntos y aparte, no hay puntos y comas. Y es seguido lo que él dice. Dice, acerca de lo que estoy diciendo, de los tiempos, del momento histórico en que esto va a ocurrir, y de las ocasiones, dentro de ese tiempo histórico, el momento que Dios determine cuando va a ocurrir, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis con toda precisión que el día del Señor, ¿de qué está hablando? Del día de Cristo, del día de Jesucristo, de la segunda venida. Es que no puede estar hablando de otra cosa, porque es de esto de lo que está hablando aquí. No os podemos ahora inventar una historia diferente. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre. O sea, en este sentido, solamente Dios. Que cuando digan paz y seguridad, y aquí está hablando de los habitantes de la tierra en general, pero no está excluida la iglesia, los creyentes, en estos habitantes de la tierra, porque desgraciadamente algunos creyentes, llegará un momento que con los habitantes de este mundo, asumiendo su sistema, inmersos en el sistema de este mundo, dirán lo mismo que este mundo diga. Dirán también paz y seguridad. Y dirán también que los problemas del mundo van bien y que se están solucionando. No es por nada que el Señor Jesucristo hizo una pregunta durante su ministerio en esta tierra muy incisiva. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, no van a ser muchos los que van a estar confiando plenamente en el Señor. Pero anteriormente a ese momento, sí que va a haber millones y millones de seres humanos que llevan el nombre de cristianos, que normalmente se denominan cristianos. Pero no todos los que se denominan cristianos tendrán la fe de Cristo. Tendrán la religiosidad de un sistema, que es lo que estamos viendo hoy de manera más que preocupante. Hoy se ven dos cosas: cómo las congregaciones se transforman en entidades religiosas y hacen actos religiosos y hacen ceremonias religiosas. Y yo preguntaría una cosa. Leía en una revista de una denominación que ha presumido siempre de ser la más ortodoxa de todas las denominaciones evangélicas, algo que decía: los hermanos de determinado lugar importante de España han decidido que ha llegado más o menos el momento de predicar el evangelio de otra manera. Vivimos momentos diferentes, tiempos diferentes, y la proclamación del evangelio ya no vale como siempre. Ahora han decidido predicar el evangelio, que nadie se ofenda, de los que les gusta la música, que a mí también me gusta, y prueba de que me gusta, pues léase el retiro pasado, que yo no soy un enemigo de la música, lo que soy es un enemigo de aquella música que no dice nada, que no habla más que a los sentidos, y así no se convierte la gente. Y yo preguntaría una cosa: ¿cuántas personas convertidas hay por escuchar a uno de los músicos y genios más grandes de la música de toda la historia de la humanidad? Por escuchar a Juan Sebastián Bach. ¿Cuántos conversos hay? ¿Cuántas personas se han convertido por escuchar la pasión según San Mateo. ¿Cuántas personas se han convertido por escuchar el Mesías de Händel? ¿Cuántas? Porque no se pueden contar, porque son escasísimas si es que ha habido alguna. Y si alguien me va a decir a mí que nosotros tenemos más capacidad para expresar lo que tenemos en el Evangelio que Juan Sebastián Bach, que era creyente, o que Händel, eso no lo admito, porque no lo admitiría nadie. Entonces, vamos a ver, hay que predicar el Evangelio a través de la música, y luego te cuentan que hicieron una reunión y que se reunieron 600 personas. Bueno, y se podían haber reunido 6.000, y se podían haber reunido 60.000 si lo hacen en el Bernabéu. ¿Pero eso qué significa? ¿Que se está predicando el Evangelio o que se está intentando llevar una música, más buena o menos buena, a los sentidos de las personas? Y el conocimiento de Dios y la fe no nace por la vía de los sentidos. Nace por la transformación del corazón, por la obra del Espíritu de Dios. Y mientras que Dios no quite de su palabra que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, vamos a seguir en la locura de la predicación. Vamos a seguir predicando, proclamando el Evangelio de la gracia de Dios, como se hace en esta mañana, o se hizo, participando del pan y de la copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, pues, ¿qué autoridad para decir, porque vosotros sabéis perfectamente, con precisión, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Claro, el sistema de este mundo pasa de Dios, pasa de Dios. Esta mañana, por si era poco, yo tenía un ejemplo de una persona que se acercó aquí con la intención de estar en la reunión y que luego después se marchó. Y lo que buscaba esta persona era algo que nosotros ni podemos dar ni debemos dar. Esta persona buscaba todo lo contrario a lo que es Dios. Hay dos sistemas: el dinero y Dios. Hay dos sistemas. Y el sistema del dinero es el sistema que gobierna este mundo, y el otro sistema es el sistema de Dios. Y son dos sistemas incompatibles. Y entonces la persona que hablaba de alguna necesidad que tenía, decía, no, es que a mí la ayuda espiritual, la ayuda espiritual no la necesito, es que yo con Dios estoy muy bien, estoy perfectamente bien. Yo lo que necesito ahora, no lo decía, pero yo lo que necesito ahora es dinero. Y yo le dije, nosotros aquí damos todo lo que podemos de lo que tenemos, menos dinero. Dinero no damos. Ahora, si usted no tiene para comer, le pagamos la comida. Si usted no tiene pantalones, intentaremos buscarle unos pantalones o comprárselos, pero dinero no. Porque el dinero es el que envenena y ha envenenado la historia de la humanidad antes de que llegase en el siglo XIX el sistema capitalista a desarrollarse como se desarrolló hasta nuestros días. Bueno, pues el mundo sigue, el mundo pasa de Dios, el mundo no necesita a Dios, el mundo solo necesita el bienestar material y por lo tanto va buscando eso. Y la palabra de Dios dice que va a llegar un momento en que determinado sistema de gobierno a nivel universal va a resolver problemas que hoy son problemas muy graves. ¿Ustedes creen que alguna vez todo el mundo va a seguir a un hombre solo así porque sí, porque se levante y ya esté? No, le va a seguir porque va a hacer cosas realmente muy serias. Cosas tan serias como estas. No habrá paro. Y no hay tiempo para explicar eso. No habrá paro. Dicho de otra manera, en palabras de la Biblia, llegará un tiempo en que no habrá hambre de pan. Y con eso está dicho todo. Y para quien lo quiera mirar, pues que lea el libro de Amós, y en uno de los últimos capítulos encontrará esto. No habrá pan, hambre de pan, ni sed de agua. Es decir, las necesidades materiales de la gente, en el sentido que yo estoy hablando, estarán cubiertas. Sí habrá en muchas personas un deseo vehemente y serio
de buscar, de leer y de escuchar la palabra de Dios y no podrán. Porque esa palabra de Dios estará secuestrada. Y fíjense, esto lo escribió un profeta que denunciaba el sistema de explotación ya capitalista de su tiempo, o precapitalista, dirían algunos, de su tiempo, ¿no? Pero resulta que eso es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué es lo que busca el mundo? Pues un sistema y un personaje que esté en la cúspide del mismo, que lo dirija, que resuelva el problema del hambre de la humanidad, el problema del paro, el problema de muchas cosas. Fíjense ustedes, hambre de pan y sed de agua no habrá, pero sin embargo sí habrá una drogadicción masiva de la mayor parte de la humanidad. Eso sí lo habrá, porque ese sistema le dará a la gente lo que la gente pide. Y eso está en el capítulo 24 del libro de Isaías, cuando se dice que va a haber tal dependencia de una droga como el alcohol en el mundo, que si de repente desaparece, se produciría un síndrome de abstinencia con un clamor en toda la tierra. Y yo creo que eso, el mundo va camino de eso. El mundo va camino de eso. Imagínense que de repente, una de cada cuatro personas que viven en el mundo, que depende todos los días de las drogas, consumirlo, consumen más, pero que depende, que está enganchada a las drogas de repente se cortasen. ¿Se imagina lo que pasaría en esta tierra con más de 6.500 millones de habitantes, de los que tenemos aproximadamente 2.000 millones o más que dependen de las sustancias, si de repente desapareciese? La cantidad de muertes, el clamor que habría, lo que pasaría. ¿Se imagina un día en España, no un día, una semana, un mes en España, que se corte el alcohol? ¿Qué pasaría en este país? Cosas muy graves. Cosas muy graves, no solo por el sufrimiento de la gente, podría haber hasta otra guerra civil en España, si esto se hace. ¿Por qué? Porque la gente está enganchada a un sistema que le da lo que, el sistema le da lo que la gente quiere tener, como la gente quiere vivir. Bueno, pues cuando llegue un momento en que haya, no haya hambre de pan ni sed de agua, y se diga que el mundo está en paz y en seguridad, es cuando el Señor va a volver. Ahora, ¿cómo estará la Iglesia en ese momento? Pues no todos estarán velando. Porque, claro, decir que dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Resulta que cuando el Señor va a venir, que es el día del Señor, y va a juzgar a este mundo, y va a juzgar a las naciones, se dice a la Iglesia, aquel día no debe de sorprenderos como ladrón. Ahora, si resulta que, como algunos apuntan, la Iglesia en ese día volverá triunfante con el Señor y con la gloria del Señor, ¿cómo la va a sorprender el día como ladrón? O sea, si la Iglesia no está aquí en la tierra, si la Iglesia ya está en el cielo, como dicen, hace mucho tiempo, ¿cómo la va a sorprender ese día como ladrón si ella viene con el Señor? Si la puede sorprender como ladrón, es evidente que tiene que estar en medio de aquellos a los que les va a sorprender ese día. Que como dijo el Señor Jesucristo, cuando Él viniese, sería como un relámpago que resplandeciese en todo el universo y que todo el mundo le vería. Y que algunos, al ver esto, desearían la muerte. Y dirían a las montañas, caed sobre nosotros. Intentarían esconderse en lo más recóndito, digamos, de las montañas rocosas más profundas que pudiese haber en esta tierra. Bueno, no sé cómo nos va a sorprender el día como ladrón si nosotros ya hace muchísimo que estamos con Cristo, felices, contentos, viviendo una vida que no se sabe en qué consiste, ¿eh? Que no se sabe en qué consiste. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Tinieblas son un término que hemos hablado en otras ocasiones, el término, la traducción sería escotomas, es un término técnico de oftalmología que significa zonas de oscuridad. Cuando uno mira y en la vista ve zonas claras y ve zonas oscuras y ahí no ve nada. Bien, pues vosotros no estáis en tinieblas, con zonas de oscuridad en vuestro corazón para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, alguien dirá, sorprenderme a mí como ladrón, pero si yo ya hace mucho que me sacaron del mundo. Al revés, seré yo cuando venga con Cristo el que sorprenderé como ladrón a los que estén esperando, pero aquí no. El apóstol Pablo está diciendo otra cosa. Está diciéndoles a los creyentes que cuando el Señor Jesucristo venga, cuando llegue la resurrección de los creyentes, de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos, y venga el Señor, ese es el día del Señor, y espera que no le sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y aquí es donde está el quid de la cuestión de montar el tinglado con la segunda venida del Señor. El dormir. Claro, porque se dice que los muertos en Cristo, los que duermen en Cristo, no van a tener ninguna pérdida respecto de los que vivan o vivamos cuando Cristo venga. Bueno, las tres veces que en el capítulo 13, en el capítulo 14 y en el capítulo 15 se emplea la palabra dormir, como dije antes, es una palabra que conlleva lo tanático. Es una palabra mixta. Y dentro de esa palabra está incluido lo tanático, la muerte. Y se habla del sueño de la muerte. En este sentido, la traducción literal de los mejores lingüistas es que traducir esta palabra es el sueño de la muerte. La muerte como un sueño. Pero cuando aquí habla y dice no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, por los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, no está hablando del sueño de la muerte. Pero los expositores de determinado sistema dicen que sí, que está hablando de lo mismo. Pues este es un término griego completamente diferente al otro, que significa, es un verbo que significa exactamente lo siguiente: indolencia e indiferencia espiritual. Y no es el mismo término o el mismo verbo del capítulo 4, del versículo 13 al 15. Esto es fundamental. Es decir, hay unos que estarán durmiendo el sueño de la muerte, y hay otros que vivos, como nosotros ahora, estarán durmiendo, pero no el sueño de la muerte. Estarán durmiendo ¿qué? La indolencia y la indiferencia espiritual. En otras palabras, muy serias que tienen la segunda carta, cuando ellos interpretan mal la primera, y escribe la segunda para corregir que él nunca dijo lo que se está diciendo allí por algunos que él dijo. Dice, ni de palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuese nuestra, que probablemente os ha llegado alguna carta en mi nombre que no es mía. Yo nunca dije que la venida del Señor era inminente, estaba presente. Yo siempre os dije que antes de esa venida tenían que ocurrir una serie de cosas, y que hasta que no ocurran no vendrá. Ahora, el día y la hora, como dijo el Señor Jesucristo, nadie sabe, solamente Dios lo sabe. Esta palabra, ¿qué tiene que ver? Esta indolencia, indiferencia espiritual. Bueno, pues una vida espiritual, vamos a decir, extraordinariamente pobre, si es que la hay, o una vida de nominalismo cristiano y no de cristianismo auténtico. Por eso, antes de que el Señor venga, tendrá que producirse lo que la Biblia llama la apostasía o la gran apostasía. ¿Y qué es la apostasía o la gran apostasía? Es el desembarco de millones y millones de personas de las iglesias llamadas cristianas. ¿Por qué? Porque viven con un sistema religioso, no viven con la fe de Dios dentro de su corazón, y por lo tanto se van a dormir como este mundo se está durmiendo respecto de Dios, y buscando resolver sus problemas al margen de Dios. Claro, alguien que se va a levantar en el futuro como un superhombre que se va a denominar a sí mismo Dios, que se va a sentar en el trono de Dios como Dios. Y alguien dice, bueno, el trono de Dios como Dios será porque los judíos, los israelitas, van a reconstruir el templo y es allí donde se va a sentar en el trono de Dios como Dios. No quiero entrar en conflicto con esto, pero yo quiero decirles una cosa. El templo de Jerusalén hace mucho que dejó de ser el templo de Dios. Y eso lo dice la Biblia. El templo de Jerusalén hace mucho que dejó de ser el templo de Dios. Y por eso Jesús dijo, Cuando le decían, ¿ves estos edificios? ¿Ves estas piedras magníficas? Dijo, no quedará de esto piedra sobre piedra que no sea destruida. Primero el templo de Dios, o la casa de Dios, se llamó a un lugar determinado dentro de la tierra del territorio de Israel. Después, más adelante, el templo de Dios fue una tienda donde Dios se manifestaba de una manera especial que se llamó el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, en una parte especial que era lo que se llamaba el lugar santísimo. Más adelante, el templo de Dios fue un edificio hecho por Salomón, destruido posteriormente y vuelto a reconstruir, y vuelto otra vez a destruir en el mismo sitio y lugar, y vuelto a reconstruir por Herodes el Grande antes de que Jesús naciese. Y cuando Jesús vino, dijo que el templo de Dios ya no era el templo de Herodes, que el templo de Dios era Él. Nos damos cuenta que el templo de Dios era Él. Y la Biblia dice que ahora el templo de Dios son los creyentes. Es la Iglesia. Cuando se dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios como Dios, a mí me entran escalofríos. Porque eso significa que podría no solamente tener el poder político, que lo tendrá, el poder económico, que lo tendrá, sino el poder religioso. Y en la Biblia no se llama solo iglesia a las iglesias formadas por creyentes fieles, se llama iglesia a la iglesia de la Odisea, que Cristo estaba fuera de esa iglesia. Por lo tanto, al nominalismo que milita en el cristianismo se le puede llamar iglesia en ese sentido, ¿no? Pues se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y pidiendo que se le rinda culto como Dios. Bueno, pues tristemente no es nada de extrañar. Fíjense, un ejemplo, aunque sea solo de pasada. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial y se levantó el nazismo con Hitler, bueno, pues que encandiló a la juventud alemana y luego a otros que no eran tan jóvenes. ¿Saben una cosa? Que es una cosa preocupante. Casi todos los creyentes de las iglesias evangélicas en Alemania, evangélicos son los luteranos, por ejemplo, que son mayoría, ¿no? Otras denominaciones reformadas, incluso los calvinistas, que son mucho más ortodoxos, ¿no? Es decir, los creyentes como nosotros en Evangelia, en Alemania no se denominan evangélicos. Buscan un nombre parecido a evangélicos, pero diferente, para que no los confundan con la iglesia que tiene una relación con el Estado. Bueno, pues cuando Hitler se levantó con todas sus ideas, que iba a redimir a la humanidad, que iba a cambiarla, iba a resolver todos los problemas, que sí que puede haber sido claramente, sin duda, una figura del anticristo, pero ya en el siglo I había figuras del anticristo por todas partes, ya lo dice Juan, se han levantado muchísimos anticristos ya, como figura del que va a venir. Igual que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras del Cristo que iba a venir. David era una figura del Cristo, y otros muchos personajes del Antiguo Testamento eran una figura del Cristo que iba a venir. Bueno, pues el anticristo igual va a prometer lo mismo que Cristo, solo que con otro sistema. Con otro sistema. Y cuando eso ocurra, el mundo le va a seguir, dice la Biblia. Y le va a seguir después, fíjense que esto es importante, de recibir una herida mortal y revivir, volver a la vida. Esto es como muy serio. Es como si la ciencia que va avanzando y desarrollándose llegase un momento que a una persona muerta la resucite. Y cuando el mundo vea que aquella bestia con la que se denomina el anticristo recibe una herida mortal y vuelve a revivir, es cuando dice que el mundo le sigue masivamente. Aquí tenemos el Mesías que esperábamos, que tendrá que convencer a los israelitas de que es el Mesías. Y tendrá que convencer al resto de la tierra de que es el que tiene la solución de todos los problemas. Bueno, pues aquí se nos dice que no durmamos, que no estemos en la indolencia, en la diferencia espiritual, que no nos contaminemos con el sistema, porque si no, nos vamos a dormir. Pero no está hablando del sueño de la muerte, de los que murieron en Cristo, para nada. Los que se embriagan, dice, de noche se embriagan. Y ya sabemos
¿Por qué habla aquí de embriagarse? Parece que está fuera de lugar. No está tan fuera de lugar, porque el alcohol trastorna la conciencia. Y bajo los efectos del alcohol percibimos la realidad de una manera diferente. Y digamos, el alcohol es el sistema en el que vivimos. Y si nosotros tomamos la bebida, el alcohol del sistema en el que vivimos, se alienará nuestra conciencia. Perderemos el sentido de nuestra identidad y el sentido de la realidad. Estaremos alienados. Y por lo tanto habrá muchas sombras de oscuridad delante de nosotros y el sistema nos va a envolver. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. El sentido es ni una gota de alcohol. El sentido es ni una gota del sistema, aunque tengamos que vivir dentro del sistema, porque no nos podemos salir del mundo. Y el Señor Jesucristo lo explicó de manera clara en aquella oración que tenemos recogida en Juan 17, Padre, no te pido que los quites del mundo, porque están en el mundo para dar testimonio de mí. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal, que no les toque el sistema, que no se contaminen con él, que no duerman con él, que no sean indolentes con él, que no sean indiferentes con él, sino que estén esperando realmente mi vuelta, mi venida, que será su completa liberación. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, ni una gota del sistema, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, ¿para qué queremos vestirnos con la coraza de fe y de amor y con el yelmo de la salvación? O sea, si nosotros ya hace mucho tiempo que estábamos con Jesús y viene y nos rapta y desaparecemos de una manera que no se entera nadie. Pero la palabra arrebatamiento, que rapto no está en la Escritura, no es el sentido tampoco de un arrebatamiento físico, sino de un cambio en la esfera de la intimidad, en un cambio a nivel, digamos, neumático, a nivel espiritual, que vivió el apóstol Pablo. Nada tiene que ver con lo que dice con lo que se suele concluir que dice aquí por parte de algunas personas, una coraza de fe y de amor y un yelmo de salvación, es decir, lo que se llama la armadura del cristiano, que no es tanto del cristiano en Efesios 10 como de la iglesia como una persona colectiva, pero también nos lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, ¿no? Pero la iglesia tiene que aplicárselo, y aquí se está hablando de la iglesia y también se está hablando de cada uno de nosotros. ¿Para qué necesitamos nosotros la armadura? Si hace no sé cuánto que estamos con el Señor, cuando estemos con el Señor no necesitamos armadura de ningún tipo, no necesitamos fe de ningún tipo. Es decir, ahora permanecen la esperanza, la fe y el amor. Pero llegará un momento que la esperanza dejará de ser esperanza porque será una realidad. Llegará un momento que la fe no la necesitaremos porque estaremos inmersos ya en la misma realidad de Dios. El amor es lo que permanecerá para siempre. Porque estaremos, digamos, participando de la naturaleza divina y Dios es amor, ¿no? Eso ya lo sabemos. Por tanto, dice, si tenemos que todavía estar con esta armadura, será porque todavía estamos aquí, dentro del sistema, porque si no, ¿para qué queremos esta armadura nosotros, no? Es decir, estando con Cristo sería absurdo. Estaremos con Él cuando Él vuelva. Y estaremos como la palabra de Dios dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivan o vivamos seremos transformados. Iremos al encuentro del Señor, y el Señor vendrá a este mundo y hará lo que tiene que hacer. Y vendremos con Él, claro. Pero, ojo, desde la atmósfera de la tierra, no de otra parte, que eso es lo que la palabra de Dios dice. Bien, porque no nos ha puesto Dios para ira, y resulta que en cada capítulo de Primera Tesalonicense se habla de la segunda venida del Señor en relación con algo. Esto lo vimos el miércoles pasado. Y en el capítulo primero se habla de la segunda venida del Señor en relación con la conversión, en relación con la espera, con la esperanza de que el Señor vuelva, y dice el versículo 9, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, o a Dios desde los ídolos, para servir al Dios vivo verdadero y esperar, aguardar, aguantar, soportar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos,
a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Claro que habrá una ira y habrá un juicio de Dios. Y porque vamos a ser rescatados, por así decirlo, unos momentos antes, nosotros no recibiremos ese juicio. Pero todos los que no hayan muerto en Cristo, o en ese momento cuando el Señor vuelva, no sean creyentes en Cristo, nacidos de nuevo por la obra del Espíritu de Dios en sus corazones, pues tendrán unas consecuencias que se van a seguir de los juicios que Dios va a hacer sobre los pueblos, sobre las naciones y sobre todo el mundo. Bien, porque dice, no nos ha puesto Dios para ira. Claro, no vamos a pasar por ese juicio, porque el juicio que nosotros merecíamos ya cayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ya hemos sido juzgados en Cristo, y ya hemos muerto en Cristo, y ya hemos resucitado con Él, y ya estamos en dicen las Biblias, lugares celestiales. Los originales dicen en una dimensión celestial, no dicen dimensión, dicen hemos sido resucitados con Él, y hemos sido exaltados a los celestiales, es decir, a la dimensión de Dios, con Cristo. Y es lo que a veces calificamos del ya, pero todavía no, del famoso teólogo alemán Oscar Kuhlmann. Cosas que ya son una realidad en nosotros y que serán en el tiempo histórico, en el momento que Dios decida. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Para que ya sea que velemos, que estemos despiertos esperando, o que durmamos, aún siendo creyentes, podemos estar en la indolencia y en la indiferencia espiritual. Pero si somos creyentes, no nos vamos a perder. Vamos a ser salvos. Pero como dice la palabra de Dios, como así como por fuego, por los pelos. Vamos a ser salvos. Pero la palabra de Dios no nos invita a vivir una vida cristiana raquítica, miserable, sino una vida cristiana rica, llena de contenidos, que dinamice nuestra vida, que dé un sentido a nuestra existencia y que nos permita el tener una comunicación con Dios cada día y estar velando y esperando cuando el Señor venga en su voluntad a resolver las cosas que este mundo no va a resolver, aunque lo va a intentar por todos los medios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, que aquí dormir no es morir, es indolencia, indiferencia espiritual, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esperamos la segunda venida del Señor, porque esperamos la redención de nuestro cuerpo. Esperamos nuestra plena realización en Dios. Y mientras que esperamos, se nos invita a estar velando, para que esa segunda venida no nos coja como cuando llega el ladrón por sorpresa a una casa y perfora incluso la pared, que es el sentido de la Biblia, y entra dentro de la casa y los que están dentro de la casa no se enteran. Cuando se enteran, ya les han robado todas las propiedades más valiosas que tenían. Es decir, hay una esperanza que tenemos en Cristo. Cuando el Señor venga y las cosas en este mundo y en esta vida y en la historia van deviniéndose de tal manera que seguramente que la segunda venida del Señor no está lejos. Y una cosa que nos afecta de manera directa, la apostasía, el desembarco de tantas personas hoy en todas las iglesias del mundo, especialmente en este llamado primer mundo, en el mundo occidental, en el mundo que se llama el mundo del bienestar, en el mundo de la riqueza, porque es el que tiene, por obra depredatoria de sus líderes, la riqueza de toda la tierra, el desembarco de las personas, el abandono, la apostasía en las iglesias está más que servida y más que manifiesta. 5 años de creyente y desapareces. 10 años de creyente y desapareces. 20 años de creyente y desapareces. 30 años de creyente y desapareces. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? El Señor una vez, cuando la gente, en un discurso que echó en la sinagoga en Capernaum, ante una multitud, les habló de la realidad de la conversión y de la identificación con Él y no con el sistema de este mundo, la gente empezó a desfilar. Empezó a desfilar.
de cómo vamos a empezar a desfilar. Lo que yo decía de la persona que me decía esta mañana, no, no, yo ayuda espiritual no necesito. Yo ayuda espiritual no necesito. Bueno, aquí no damos solo ayuda espiritual, dentro de nuestros medios damos también ayudas materiales, pero no damos dinero. Y dije, no damos dinero porque el dinero es el gran enemigo de la humanidad. Es una maldición para los seres humanos. No damos dinero. Podríamos, le dije, hasta darnos a nosotros mismos en algún sentido, pero dinero no. Dinero no. Usted tiene hambre y si podemos le damos de comer. Y si tiene sed, si podemos le damos de beber. Y si está en la cárcel y se nos permite, iremos a visitarla en la cárcel. Y si está desnudo, le daremos vestido, pero no le daremos dinero. Dinero no le daremos. Bueno, pues se nos dice que veremos y que seamos sobrios. Velar, estar despiertos, ser sobrios. Que no nos toque ni una cuota del alcohol, del sistema de este mundo. Mientras que esperamos que el Señor venga. Cuando la apostasía se desarrolle al máximo, después de eso, y muy cerca de eso y en relación con eso, estará la segunda venida del Señor. Y las cosas, cómo van a ocurrir y a la velocidad que van a ocurrir, solamente el Señor lo sabe. Pero ya sabemos cómo en este mundo de la noche a la mañana se crea una tensión universal en algunas guerras que hemos vivido recientemente que no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Bien, pues que Dios nos ayude a cada uno. Si realmente somos de Cristo, tenemos que vivir en el sistema de Cristo, en el sistema de Dios, no en el otro sistema, que es el que nos puede matar. No pido que los quites del mundo. Tenemos una responsabilidad aquí en este mundo, pero pido que los guardes del mal. Que el Señor nos bendiga. Amén.